sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Me anoté en un codo a codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Con InView, invertí con seguridad y sin vueltas. Contamos con asesores especializados para ayudarte a tomar decisiones inteligentes y una app que integra el mercado local e internacional con más de 800 activos para diversificar tus inversiones. InView, transformando tu manera de invertir. InView, sociedad anónima y personal, propio número 205, ACD número 121, ACFC número 17, registrado ante la Comisión Nacional de Valores. Para más información ingresa a inview.com.ar.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
En San Isidro ya redujimos más de un tercio de la basura que va al SEAMSE, gracias al programa de reciclado Ecoresiduos, que pasa por la casa de cada vecino. Y con lo recaudado, reinvertimos en educación y programas ambientales. Reciclar hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Estamos construyendo 258 escuelas con la renta de nuestro parque solar Gauchari. Tenemos lo que nuestros chicos necesitan y lo que se necesita para ser un gran país. Gobierno de Jujuy. El norte a seguir.
En El Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Por eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empezá a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení a Ciudad. Entrá al banco que te banca.
Promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras especializadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo. Para más información, consulta www.bancociudad.com.ar.
Podés saber o no saber, pero si querés entender, tenés que escuchar En Caso Contrario. Con Bernardo Vázquez y Matías Barbería, hasta las 16, por Radio Cultura 97.9.
...15.06 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es En Caso Contrario. Matías Barbería, quien les habla. Mi compañero Bernardo Vázquez. Vamos a estar una horita repasando la actualidad política y económica argentina. Mentira, muy poco de actualidad política y económica argentina. No podemos pensar en nada, no dormimos bien, la pasamos pésimo. Es así, o sea, de hecho, vamos a meter alguna moción para que en próximos dos mundiales Argentina se quede afuera en primera ronda y después nos ponemos a juzgar cómo se comportan los otros equipos, que si son respetuosos, que si no. Sí, sí, hagamos eso, basta de este sufrimiento. Ganemos esta y dejémonos joder, ya está, suficiente. No, no mucho más, no se puede esquivar, es una enfermedad nacional, no pasa en todo el mundo, no todo el mundo está tan roto como nosotros por el tema fútbol, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Somos así, nos tenemos que aceptar a nosotros mismos, así que en la espera, en la dulce espera hacia la final del domingo, vamos a tratar de hacer algún repaso de lo que tiene que ver con política y economía en el país, que estamos acostumbrados a la frase hecha, yo la uso mucho, me da culpa de decir que no descansa, la economía no descansa, la política no descansa. Bueno, la economía es como el sol, o sea, de aunque no la mires va a estar, así que en ese sentido puede que no descanse, pero en realidad todo queda eclipsado detrás, por unas pocas horas, eclipsado detrás de este fenómeno que andás a ver por qué nos interesa tanto, pero nos interesa un montón. Para seguir con la lógica de que no descansa, podemos hablar de un mercado financiero en el que el dólar en este momento, acá a pasitos nomás de Radio Cultura, que estamos en la República Independiente de Recoleta, las cuevas están ofreciendo al dólar blue a 322 pesos. Es su valor más alto en 4 meses y medio. Se está picando un poquitín. De nuevo, 4 meses y medio en los que pasaron 7 puntos de inflación, 6 puntos de inflación cada mes, así que en términos reales no vendría siendo el mismo número, pero bueno, otra vez está sufriendo algún grado de presión, y no es para menos, no es para menos, porque estamos ya en tiempo cumplido, en los últimos instantes de 2022, y sabemos lo que pasa en diciembre todos los años. El gobierno tiene en esta época del año las mayores necesidades de financiamiento del año y las cubre como puede. Y como puede suele ser, le pide al Banco Central que imprima. Se están pagando aguinaldos, se están cerrando contratos, se están pagando las últimas asignaciones del año, se están decidiendo bonos, vamos a detallar eso más adelante, se están decidiendo bonos de fin de año, y es todo maquinita, maquinita, maquinita. Sale plata a la calle, la demanda de dinero acompaña muchísimo en diciembre todos los años, porque es el pico anual de consumo. Desde generalmente el pico de consumo de cada año arranca en el Día de la Madre en octubre y termina después de las fiestas. Es el pico de necesidades de las familias. La demanda de dinero es muy alta. Entonces, si uno entiende la inflación como un desajuste entre oferta y demanda de dinero, no se sienten inmediatamente todos esos papelitos en la calle, pero dejan resaca para los meses de verano. Y lo primero que adelanta eso es el dólar. Son los tipos de cambio, llamémoslo libre, llamémoslo de mercado, llamémoslo financieros, como el contado con liqui o el dólar MEP, que están también bastante picantes y bastante cebados, porque recordemos, estamos en un diciembre en el que se está ejecutando una segunda versión del dólar soja, que paga 230 pesos por cada dólar a exportadores de la cadena sojera. Esto es, pensemos, 230 contra 170 que está pagando el mercado oficial por dólar a otro exportador que no sea de la cadena sojera. Son pesos extra que se le pagan, que inmediatamente sojero, exportador o quien fuera que puede percibir ese tipo de cambio por dólar, rápidamente cubre los gastos, cubre las inversiones, y el resto, lo que sobra, ¿a qué lo va a poner? Plazo fijo no hay mucho, lo que van es a dólares financieros y presionan a la brecha cambiaria. Es el costo de sumar reservas por esta vía. Es la segunda vez que el ministro de Economía, Sergio Massa, recurre a este método, así que ya sabíamos cómo se iba a mover y ya se está moviendo de esa manera. Eso por el lado financiero. Vamos a estar metiéndonos en más detalle probablemente por el lado financiero, porque las necesidades de financiamiento al cierre del año son enormes. Y el gobierno está, desde el punto de vista de la ortodoxia, cometiendo toda clase de pecaditos respecto de la forma de financiarlo. ¿Dónde hay un peso? Bueno, siempre, tarde o temprano, de una forma o de la otra, por vía directa, a través de un adelanto transitorio o a través de una maniobra financiera más compleja, se termina llamando al Banco Central para que cubra la diferencia entre ingresos del Estado y los gastos. Pero bueno, decíamos que el Mundial se lleva a todas las miradas, y al menos hasta el domingo va a ser así. Así que vamos a seguir con actualidad política, pero relacionada con el Mundial, porque Bernardo Vázquez tiene para contarnos respecto de lo que va a hacer el presidente.
También vinculado al Mundial, Mati, te cuento, está lo que tiene que ver con la realización del acto del Grupo de Puebla, que estaba convocada inicialmente para el 12 de diciembre, que después se postergó para el 19 de diciembre y que ahora se posterga para marzo. Directamente un acto convocado para homenajear de alguna manera a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, sobre todo para mostrarle su apoyo, su respaldo, después de lo que fue la sentencia en la causa Vialidad a 6 años de prisión, una prisión que no es efectiva, pero claramente representa una condena importante contra la ex jefa de Estado. Bueno, se suspendió el 12, se volvió a suspender este 19 y se va a realizar recién en marzo. Uno entiende que, si bien no lo han dicho, por una decisión de entender que el contexto no da para ese tipo de manifestaciones, como tampoco daba para manifestarse el día posterior o el mismo día de la condena contra Cristina Kirchner, el Mundial tiene mucho impacto en los medios, en la agenda, y el próximo 19, gane o pierda Argentina en la final, seguramente va a seguir siendo el tema más importante, no solo por ese día, sino por unos cuantos más. Entonces, en ese contexto que la vicepresidenta y la gente que organizaba este encuentro en el CCK, en el Centro Cultural Kirchner, tomaron la decisión de postergarlo, de esperar unos días y postergarlo. En el medio, Cristina, recordemos, había tenido COVID, ya está prácticamente recuperada del COVID que sufrió a principios de diciembre, en realidad, la semana pasada, y se encuentra en Calafate descansando, pero probablemente volviendo a la actividad próximamente, más allá de que estamos en una etapa de fiestas de Navidad, de Año Nuevo, y que el Congreso recién, seguramente, porque las extraordinarias da la sensación de que no se van a convocar, el Congreso recién va a retomar su actividad normal en febrero y probablemente en marzo ya directamente con la apertura de sesiones legislativas, la última que haga Alberto Fernández como presidente de la Nación, al menos en este primer mandato. Así que así están las cosas, en un contexto también en el que el kirchnerismo le pegó bastante duro al propio bono que el gobierno de Alberto Fernández dio y otorgó a beneficiarios de Potencia Trabajo, por un lado, a empleados registrados que cobran hasta 180 mil pesos, un poco en torno a esos tres salarios mínimos que hizo mención Kelly Olmos. Bueno, para el kirchnerismo realmente fue insuficiente, por eso también no acompañó de manera masiva la decisión, si bien la apoyó porque obviamente representa un aumento y una mejora para lo que el kirchnerismo considera son los sectores más vulnerables y más complicados con el momento actual de Argentina, pero ninguno de los ministros, ninguno de los funcionarios importantes que responden a Cristina Fernández de Kirchner terminó respaldando esa iniciativa, y de la manera que se dio, ¿no? Al punto que tampoco fueron a lo que fue una especie de celebración de cumpleaños de 3 años de mandato de Alberto Fernández, que se hizo en la parte posterior de la Casa Rosada. Solamente hubo un gobernador, fue Haldo de Tucumán, muy cercano a Juan Mansur, el jefe de gabinete, única razón por la que estuvo. Después realmente fue muy tibio y muy poquito el apoyo que recibió el presidente Alberto Fernández en un encuentro, la verdad, extraño en cuanto a la convocatoria, porque nadie nunca había celebrado 3 años de mandatos, pero bueno, en los que Alberto trató de resaltar su gestión, los logros de su gestión, que creen en el albertismo directamente, muchas veces no se notan por la dinámica constante de la problemática también argentina, que entienden también lleva a tapar algunas cosas buenas, algunas señales buenas que, según el albertismo y Alberto Fernández mismo, viene dando la economía de la mano de Sergio Massa como ministro.
We'll be right back.
20 en la Ciudad de Buenos Aires, seguimos en Caso Contrario y como ya habíamos anticipado, seguíamos con el Festival de Pesos, festival de cada fin de año del gobierno necesitado de pesos y a la larga, de una forma o de la otra, llamando al que los fabrica para tenerlos. Estamos comunicados con Gabriel Camaño, él es economista, jefe de la consultora Ledesma. Gabriel, Matías Barbería, te saludo, ¿cómo estás?
¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Te escucho un poco bajo, Gabriel. No sé si estás medio lejos del teléfono o algo así.
No, pero me lo acerco más por las dudas.
Ahora perfecto, ahora está impecable. Bueno, Gabriel, un poco quería tener tu análisis, tu visión de lo que pasó ayer. Ayer el gobierno enfrentaba quizás en lo que es el año, ¿no? El año es un capricho del calendario, pero bueno, el vencimiento más grande del mes, 412 mil millones de pesos de deuda que vencía y había que pagar, consiguió más de 770 mil millones para poder pagar esa cuenta y además obtener financiamiento neto. Te hago una pregunta, Gabriel, dentro de lo que podemos saber hasta ahora, faltan datos monetarios por conocer, ¿de dónde salió toda esa plata?
Mira, en el menú de bonos había un bono para integración del CASES, el bono T27 de cada tasa banda, que eso es liquidez bancaria, integración del CASES, los bancos o usan esos bonos para integrar esa porción de los encajes, o por esa porción de los encajes no reciben nada, digamos. Así que es demanda cautiva. De ahí salió más o menos un tercio del financiamiento neto, en realidad un poco más, pero pongamos un tercio del financiamiento neto que vos mencionabas. Y después hubo otros bonos, que son los Dollar Link, que aumentaron mucho la tasa que salieron pagando, que son bonos que te dan cobertura contra la devaluación del oficial. ¿Por qué eso es importante? Porque el gobierno lo que está haciendo es posdatándole el acceso al mercado de cambios oficial a los importadores. Entonces los importadores se quedan con el riesgo cambiario. Si quieren ir a cubrirlo, digamos, al mercado de futuro, se encuentran con tasas muy altas, incluso más altas en varios plazos que los que está pagando el Tesoro, que son ya tasas reales altas. Entonces la alternativa a eso son estos bonos Dollar Link que te entrega el gobierno, que encima pagan, o sea que es una cobertura, es como que el gobierno hubiera salido a subvencionar la cobertura contra devaluación del tipo de cambio oficial, es como que te rompió la pierna y después te vendió el yeso, ¿me explico?
Correcto.
Generó demanda forzada. Y bueno, y después tuvimos el resto de los bonos cortos, bonos en pesos cortos, el más largo abril, todos pagando tasas altas, que ya vienen pagando altas, estamos hablando de tasas de 118, redondeando TEA, digamos, muy superiores incluso a las expectativas de inflación, que el gobierno tiene que pagar para que le financien, y a un banco central que está todo el tiempo interviniendo en el mercado secundario, comprando deuda para que los bancos tengan liquidez para comprarle deuda al Tesoro. Es decir, el central no puede financiar al gobierno, pero sí puede financiar a los que financian al gobierno. Entonces lo que hace es eso. Entonces, en realidad, al fin del día, el financiamiento neto es una ficción y es emisión, ¿me explico?
Sí.
Por distintas vías, lamentablemente. No es que sea un problema de este gobierno, es un problema de Argentina. En Argentina los argentinos no ahorramos en pesos en el mediano y el largo plazo, con lo cual lo que está colocado en pesos es de corto plazo y hasta ahí. Y en realidad cuando los gobiernos se quieren endeudar en pesos tienen que hacer este tipo de cepos, digamos, y forzar demanda por deuda, que es lo que venimos viendo, digamos.
Entonces, dejando de lado el día a día, ayer, bueno, se consiguió cerrar la licitación. Buena parte de eso, como vos decís, es a la larga emisión, por vía directa, por vía indirecta, termina siendo emisión. Salgamos del día a día, arrancamos el año con un acuerdo con el FMI que tenía algún intento por limitar la emisión monetaria que financiaba el fisco. Pasaron cosas, en junio se reventaron los bonos, ahora de nuevo, después de que se rompió el mercado de deuda en pesos, hubo que estar interviniendo todos estos meses y sobre todo en situaciones tan, tan difíciles como la de ayer. ¿Qué pasó con la emisión monetaria? ¿Qué pasó con la prudencia monetaria en el 2022, ahora que estamos cerquita de terminarlo? ¿Se fue al diablo?
Y bueno, eso lo vemos en la inflación, ¿no? La inflación, lejos de desacelerar, aceleró significativamente. Estamos hablando de una tasa de inflación que si no va a ser tres dígitos va a pegar en el palo. Claramente eso nos dice de una disciplina monetaria que no existió. La inflación nace en el mercado monetario, tenés una demanda de pesos muy deprimida, no hay encaje de expectativas, y tenés una oferta de pesos muy dinámica, ya sea para financiar el fisco en forma directa o indirecta por todo lo que vamos a explicar. Eso se resuelve con una nominalidad, porque no son solo los precios, toda una nominalidad que está creciendo a un ritmo del 6-7% mensual, cuando a principio de año creció un ritmo de 3% mensual, uh-huh. O sea que el ritmo de crecimiento de esa nominalidad se duplicó. Y bueno, eso es resultado de una meta monetaria que vos mencionabas, la meta monetaria del acuerdo, que en realidad fue una meta monetaria muy estrechamente definida, era un colador. La meta monetaria hablaba solo de financiamiento, entendía como financiamiento al tesoro, adelantos transitorios
y distribución de utilidades
que no había, y compras de bonos en el mercado primario, que por carta orgánica el central no lo puede hacer. Y le dejaba abierta todas las otras cosas que hemos visto. Hemos tenido dos operaciones de venta de deuda del gobierno al central, que eso es emisión. Hemos tenido las intervenciones por como vos decís, por desarme de curva cero, y luego todas estas intervenciones ya, sobre todo a partir de octubre, en el mercado secundario, constantes del Banco Central. Y también tuvimos el dólar soja, la parte, claro, de los derechos de exportación que se capturan, digamos, ese diferencial mayor de tipo de cambio que se cubre con una letra intransferible y emisión, es una forma de meter emisión como ingreso. Entonces, todas estas fuentes de emisión fueron lo que explican por qué la inflación siguió alta y va a seguir alta, aún a pesar de que vos tuviste una meta de un punto de financiamiento monetario directo en el acuerdo con el fondo y lo vas a cumplir.
Hasta la cumpliste. O sea, en Argentina acordamos con el fondo limitar la emisión monetaria y después inventamos nueva forma de emisión monetaria que no entra en la definición, digamos.
El fondo también, o sea, el fondo no es ingenuo. El fondo no quiso ser responsable de una nueva crisis y le dio un acuerdo a Argentina para que lo cumpla.
Claro.
Aún así, Argentina en algunas cosas, para cumplir, tiene que hacer trampas demasiado burdas, ¿no? Porque aún así le cuesta, y cumplimos ya la meta de reservas un trimestre, después la cumplimos en el tercer trimestre, dólar soja mediante, y ahora el último trimestre viene complicado.
Y ahora, mirando un poquito para adelante, quizás te pido demasiado, pero bueno, acá viste, pedimos, después conseguimos o no. Con esta herencia, con esta situación, 2023, ¿no tiene muchas chances? ¿Ves algo que esté dando una mano para que no se mantenga en los datos de inflación en torno al 100% anual otro año más?
No, la verdad que el gobierno no está haciendo nada para que eso no ocurra, digamos, sigue emitiendo, lo estamos viendo. De hecho, sabemos que el déficit de diciembre ya sabíamos que iba a ser alto, pero estamos viendo que es tan alto o un poco mayor incluso que lo que esperaban, porque estamos viendo todo este financiamiento neto que consiguieron, y además estamos viendo que antes, en diciembre, hicieron una operación de venta de DEC por más de 200 mil millones de pesos.
Uh-huh.
O sea que hay una necesidad de financiamiento neto muy alta en diciembre. Eso confirma la expectativa de que los meses anteriores en parte había algo de ajuste, pero en parte también había acumulación de deuda flotante que a fin de año la tenés que resolver porque tenés límites en el acuerdo con el fondo a eso.
Uh-huh.
Así que yo te diría que no hay nada que uno le permita prever, nada que esté haciendo el gobierno de que la inflación vaya a bajar, debería haber un golpe de suerte, algún shock externo positivo. En el primer semestre del año que viene, en realidad, si uno piensa, los shocks son más bien en el sentido exactamente contrario, digamos. Sequía, la guerra en Ucrania y en Rusia que todavía sigue, los bancos centrales desarrollados que siguen ajustando sus tasas de interés, y entonces el dólar se fortalece y el resto de las economías, el resto de las monedas se debilitan, y nosotros estamos más pegados al dólar que al resto de las monedas. Me parece que está todo dado para que la tasa de inflación se sostenga, digamos. Que baje es un golpe de suerte, o que cambie. De hecho, el Banco Central está devaluando la tasa, al tipo de cambio oficial, arriba del 6% mensual. O sea que vía transable es el propio Banco Central que le pone un piso alto a la inflación.
Devaluando todos los meses para que no se atrase, también te hace imposible que se mueva por debajo de eso.
Correcto, está corriendo esa carrera nominal, donde pone la tasa nominalmente antes, pone la inflación corre alta, pone la tasa alta y evalúa el oficial alto. Al principio de año, como decía antes, la corría al 3-2% mensual, la carrera la está corriendo al 6-7%. Bien. Y hace una inconsistencia temporal muy 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 peligro, digamos, que intentar que todos acuerden que los precios se van a mover al 4 y después se pone a devaluar al 6.
Y el,
es insostenible.
A ver, el argumento, bastante bien presentado en su momento, en el momento de defender el presupuesto 2022, de Gabriel Rubinstein, el viceministro de Economía, respecto de que las condiciones monetarias permiten una inflación del 40% y nosotros la podemos llevar al 60%, dándonos un margen de error. ¿Ya eso se terminó? ¿Con la indisciplina monetaria de este año ya se arruina esa posibilidad, te parece?
Mirá, me parece que el mercado monetario en Argentina tiene un componente muy volátil, que es la demanda de pesos. La demanda de pesos en Argentina es extremadamente volátil. O sea que Rubinstein se arroga a conocer el derrotero de una demanda de pesos que desde la salida de la pandemia para acá no ha hecho otra cosa que caer en términos reales. La cantidad de pesos real en la economía todos los meses se destruye en Argentina. Todos los meses nos sacamos un peso de encima. Cada vez tenemos menos saldos monetarios reales. Entonces me parece que lo primero que debería hacer el gobierno, por eso digo, es anclar expectativas para que la demanda de pesos deje de caer. Porque vos podés, no lo hicieron, pero vos podrías ponerte muy restrictivo monetariamente, pero si la gente no cree que vos eso lo puedas sostener en el tiempo, probablemente no alinees expectativas y la demanda de pesos sigue cayendo. Entonces, la inflación sigue alta a pesar de que vos te estás poniendo monetariamente estricto. A veces las conversiones al monetarismo, viste, de los gobiernos argentinos son medias tardías, ya está, se convierte cuando ya está todo jugado, cuando ya la demanda de pesos se está haciendo puré, o sea. Entonces, lo primero es eso. Me parece que Rubinstein se arroga un conocimiento de la demanda de pesos que ningún economista tiene en la Argentina, ninguno. Lo segundo es que para eso deberían estar anclando expectativas. Lo único que están haciendo son acuerdos de precios. Medio difícil con eso logren hacer expectativas. Venimos de acuerdos de precios todo el tiempo y la inflación se fue a tres dígitos. Y lo tercero es que lo que hablamos antes, emisión, o sea, expansión monetaria sigue habiendo. Lo que pasa es que no es directa, pero expansión monetaria sigue habiendo.
Muy bien, muy bien. Y la última, Gabriel, la más pavota probablemente, pero tengo que hacerla. Todas las previsiones, sin embargo, tienen su cuota de optimismo. Hablan de se mantiene alta la inflación, se mantiene en el 100%. Mirá donde, lo que estoy definiendo como optimismo. Un poco vergüenza me da, no te digo que no. Pero ¿por qué no estamos viendo alertas respecto de una hiper de números mucho más animales que este? Pienso en antecedentes desde como el 89 y demás. ¿Por qué no estamos temiendo? ¿Qué elementos faltan para que una situación monetaria tan tan inestable estemos todos tan confiados o bastante confiados en que se mantiene?
A ver, una hiper, que es un tasa de inflación bastante más alta que la que tenemos, que en realidad no es tanto por inflación, sino más por dinámica, no es fácil de generar, no es un evento que se produce muy seguido, es un evento muy extremo, muy difícil de generar. Argentina, cuando tuvo hiper, llegó a tener 1% solo del producto de M1, digamos, en circulante más caja de ahorro, o sea, la cantidad de pesos estaba totalmente destruida. La velocidad de circulación tiene que volar, los plazos fijos eran a 7 días, los sueldos se cobraban por semana, o sea, es una situación a la que no se llega de un día para el otro. Son muchos años de inflación sostenida, de indexación, de vapular contratos, de inconsistencias temporales, de esto, de decirle, ponete de acuerdo que van a aumentar 4 y viene el Estado y aumenta 6, entonces el Estado faltando su palabra, inconsistencia temporal sostenida, todavía, me parece que todavía no, y siempre ha tenido un condimento de inestabilidad política. Siempre que hubo hiper y un condimento de estacionalidad de estabilidad política, Alfonsín con la transición entre Menem, o un condimento de alguna medida de corte expropiatorio como fue el BONE. Uh-huh. No hay eso.
Si un derrumbe de la demanda de dinero por un factor político, digamos.
Si vos me decís que mañana,
julepe, digamos. Sí.
Sí, correcto. Si vos me decís que mañana van a salir estos muchachos con una confiscación de depósitos, y sí, podrías tener una hiper en relativamente poco tiempo, pero tendrías que tener una medida de ese corte, digamos, una cosa, una locura de esas. Por eso, generar una hiper, por un lado, no es fácil. Y por el otro lado, cuando uno proyecta, es muy difícil proyectar una crisis. Básicamente, cuando vos proyectás una crisis, estás proyectando un ajuste desordenado por las malas, y justamente en un ajuste desordenado y por las malas, y encima con estos niveles de nominalidad, lo que pasa es que nadie sabe lo que pasa, ¿no?
Claro, o sea, claro.
¿Cómo
claro.
hacer para proyectar ese escenario? Entonces, la mayoría de los economistas, cuando hacen escenarios, intentan ir a escenarios que aunque sean malos, sean más o menos estables, ¿me explico?
Bien.
Que no sea una divergencia constante, porque eso es muy difícil de proyectar. Entonces, por eso cuando vos le preguntas a un economista, el escenario más malo, si vos estás pensando que la inflación se va digamos, al tacho, te va a parecer optimista, porque es difícil que un economista te proyecte eso.
Bien. Gabriel, ya tengo suficiente, te voy a agregar una más, pero muy cortita para que respondas. ¿Qué dicen tus modelos econométricos respecto al resultado del domingo?
No, vamos a ganar. Yo creo que Dios nos va a dar algo para creo que el año que viene va a ser malo, digamos, entonces vamos a tener algo
para pasar el mal trago.
Sí,
bueno, ojalá tengas razón, Gabriel. Gabriel Camaño, economista, jefe de la consultora Ledesma, muchas gracias por todo esto que te exprimimos. Nos escuchamos en breve. Nosotros seguimos acá en Caso Contrario.
Un abrazo, Matías.
Otro. You need back and forth in the weeds. No matter where you go or what you see, hey, you gotta get funky. Getting space and time be out of line, getting up and feeling fine. You get yours and I've got mine. You gotta get funky.
El dúo dinámico de las noticias. En Caso Contrario, con Bernardo Vázquez y Matías Barbería, por Radio Cultura.
Seguimos con muy buena música. Siempre Charlie Vázquez garantiza ese nivel en el caso contrario. Y volvemos a política, volvemos a mundial. No nos podemos sacar el tema de la cabeza, no podemos. Les pido perdón a todos, pero mi compañero Bernardo Vázquez nos va a contar sobre cómo lo está viviendo el presidente Alberto y qué va a hacer en los próximos días.
Mati, ¿cómo estás? Y bueno, como nos pasa a todos, digamos que la agenda está totalmente centrada en la final mundialista del domingo, y eso también repercute en la política, ¿no? Naturalmente, porque tenemos un expresidente que va a estar presente en esa final entre Argentina y Francia en Doha, en Qatar, el próximo domingo a las 12, que ya avisó Mauricio Macri que no va a ser parte de la entrega de medallas. Esto es importante decirlo porque no le corresponde a él entregar medallas como parte de su cargo. Básicamente su cargo es ser presidente de la Fundación FIFA, sino que los que entregan medallas son los presidentes de las confederaciones de fútbol que conforman la FIFA, y no es su caso. Bueno, en ese contexto se había hablado o había generado algún tipo de ruido interno que Mauricio Macri, de alguna manera, una imagen de Macri entregándole medallas o la Copa Argentina en caso de ser campeona, podía generar algún tipo de molestia y de, sobre todo, de encono desde el kirchnerismo en relación a la presencia de Macri en esa cita final mundialista. Sí va a estar Emmanuel Macron, y cuando hablo de Emmanuel Macron, obviamente estoy mencionando al presidente francés, alguien que ya estuvo en el último mundial en Rusia, que acompañó a Francia hasta la final del mundial, que incluso se lo vio en ese partido con la presidenta de Croacia, que fue el otro finalista. Bueno, Macron, muy futbolero él, viene manteniéndose muy activo en el seguimiento y en el apoyo a la selección francesa de fútbol. Fue en semifinales contra Marruecos, estuvo presente, incluso hubo alguna crítica a nivel nacional en Francia respecto a por qué había ido cuando Qatar, de alguna manera, era un país muy cuestionado por diferentes violaciones a los derechos humanos de buena parte de la comunidad francesa. Bueno, Macron igual dijo que él iba a ir a apoyar a su selección y a la selección de todos, que es la de Francia en ese caso. En ese contexto es que aparece Alberto Fernández. Alberto Fernández, si bien no fue confirmado oficialmente, está decidido que no va a viajar a Qatar, como no lo hizo durante todo el Mundial. El presidente argentino tomó esa decisión a partir de lo que entienden internamente en el gobierno. Puede interpretarse como un gesto no feliz de parte del mandatario, que no fue en ningún momento, y ahora podría de alguna manera interpretarse como que queda colgado a un eventual, a una realmente muy buena actuación del equipo argentino en Qatar. Y también tiene que ver con el contexto, ¿no? Con la coyuntura de un país que va a terminar un año en una inflación cercana al 100%, que no resuelve sus problemas sociales, sobre todo, que tiene un nivel de pobreza casi orillando el 40%. Entonces entienden que en ese contexto probablemente Alberto Fernández pueda hacer una especie de punching ball en caso de viajar y ser muy cuestionado, sobre todo, no solo por la oposición, sino también por buena parte de la sociedad. En ese contexto también es que él tomó esa decisión cuando había sido invitado por la FIFA y por el propio Emmanuel Macron. A mí particularmente me parece que no hubiera estado mal, o no estaría mal, que Alberto Fernández vaya como parte protocolar a ser miembro de lo que es una fiesta de fútbol. Y bueno, finalmente está esta decisión tomada de que no va a asistir. Así que tenemos por un lado a Macri como funcionario FIFA, expresidente de la Nación, Macron, que va a estar en la final, obviamente, como presidente francés, y Alberto Fernández, que mantiene una muy buena relación con Macron desde hace mucho tiempo. Macri también la tenía. Alberto Fernández ha tomado la determinación de no asistir a la cita mundialista, a la cita final del Mundial de Qatar el próximo domingo.
Y no podemos dejar de pensar en el domingo, así que ya está, nos escapamos. No podemos subirnos al avión, pero podemos escaparnos mentalmente o telefónicamente, mejor dicho. Estamos comunicados con Juan Parrondo, él es periodista deportivo, él está en Qatar y es tan amable que nos dio un ratito. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Matías Valoria te saluda.
¿Qué tal, Matías? ¿Cómo andás? Muy, muy buenas tardes para ustedes. Ya son casi 10 de la noche aquí en Qatar Y como venía diciendo yo en distintos diálogos, acá la noche refresca bastante, así que estos últimos días tuvimos que incorporar el abrigo, pero sí, como decís, ya muy pero muy ansiosos por el partido de domingo, porque finalmente el día llegó, ese día que tanto habíamos esperado, finalmente se dio, y el domingo vamos a jugar la final de la Copa del Mundo con Francia.
El domingo cueste lo que cueste. Está fresco ahí, claro, desierto, ¿no? No estaba consciente del tema, pero supuestamente la lógica indica que de día es muy caluroso, de noche muy frío. Contame, Juan, un poco cómo está el clima, ya no, valga la redundancia, meteorológico, sino el clima entre los argentinos, entre los franceses, si es que hay, y también, ¿por qué no?, en la concentración argentina de cara a, bueno, esta guerra de nervios total que es siempre una final del mundo, ¿no?
Sí, totalmente. Mira, en cuanto a cómo está el hincha argentino, la verdad que la gente que nos estuvimos cruzando por las calles acá en Qatar está muy tranquila, todavía no hay tanto nerviosismo por el partido. Yo creo que dejó mucha tranquilidad el último partido, justamente. Uh-huh. Eso fue como un detonante de los ánimos acá, porque también lo había dicho en su momento, se festejó mucho más y la locura que se desató fue aún mayor cuando se dio el paso a la semifinal más que en la final. Claro. Como yo digo, ¿no?, el hincha argentino está acostumbrado a sufrir, y como con Croacia no se sufrió en gran manera, porque el partido, la verdad que la Argentina lo dominó de punta a punta. Después del primer gol de Messi, ya el partido fue a merced de Argentina. Entonces fue una sensación rara, algo lindo, obviamente, porque se ganó un partido jugando muy bien y no hubo necesidad de sufrir, pero el hincha estaba muy tranquilo, entonces el festejo no fue tan alocado, y estos días también, la verdad que los fanáticos que están acá dando vueltas están muy tranquilos. Yo creo que con el correr de las horas, obviamente, el bichito de los nervios y la ansiedad va a empezar a tener mayor protagonismo, pero por ahora la verdad que muy tranquilo. Y por último, en cuanto a hinchas franceses, la verdad que hay muy pocos. Fue así durante toda la Copa del Mundo,
no sin es europeos.
Está surgiendo algo ahora. Hubo muy poco hincha europeo, sobre todo por una cuestión de que ellos ya presentaban una idea así de boicot para este mundial, porque no estaban de acuerdo con muchas cosas. Entonces fue por eso que muchos hinchas europeos no vinieron, y la verdad que los franceses son muy pocos los que quedan acá.
Bueno, el tema calor popular entonces lo vamos a tener cubierto. ¿Hubo un banderazo o algún lío para conseguir entradas para la final? No se está logrando conseguir entradas para los hinchas argentinos, no las consiguen.
Sí, así es. Hubo una reunión ahí en el hotel donde están distintos dirigentes de la AFA, que obviamente responden también junto con FIFA por el tema de las entradas, porque no hay muchas entradas, y las pocas que hay, la verdad es que tienen un valor muy muy elevado. Uno, si tiene la posibilidad de encontrar una entrada, que es muy poco probable, pero puede llegar a suceder, las reventas en el sitio oficial de la FIFA rondan entre los $3,000 y $4,000, lo cual es un precio muy elevado, ¿no? Entonces ese es un poco el enojo de los hinchas argentinos, porque como en todo mundial, ¿no?, todos quieren ver a Messi, todos quieren ver a la selección argentina, y hay muchos hinchas neutrales en este caso que tienen sus entradas para la final, y después quedarían muchos fanáticos argentinos fuera del estadio, así que ese es un poco el enojo, y como en ese sentido sí hay mucha locura, porque hay mucho nerviosismo en los fanáticos que quieren obviamente tener su entrada para poder ver la final ante Francia.
Juan, tu acreditación está garantizada, ¿no? Vos vas a estar adentro, ¿no?
Sí, nosotros por suerte tenemos todo arreglado y
nos quedamos tranquilos,
bien bajo llave para poder el partido, pero sí, yo la verdad me pongo en la piel de todos los fanáticos que no tienen la posibilidad por ahora, o que están a último momento descifrando y viendo a ver si pueden conseguir una entrada, porque la verdad que los precios que piden son muy elevados y va a ser algo que va a ser muy complicado para mucha gente.
Juan, ¿cubriste otros mundiales?
No, en cuanto a cobertura, este sería el primero. Estuvimos en Rusia el mundial pasado, pero simplemente como hinchas, así que obviamente este partido con Francia lo vimos con muchos tintes de revancha, porque hay que recordar, Francia nos eliminó en la última Copa del Mundo en octavos de final.
Y estuviste ahí.
Así que Sí, y estuvimos en la cancha, así que toparse de vuelta con Francia va a ser un sabor especial, además de que va a ser un espectáculo futbolístico, ¿no? Pero bueno, va a ser un partido que de ganar va a ser muy, muy festejado.
Muy bien, muy bien, muy bien. Ojalá se te dé, ojalá puedas laburar como aspirabas. Juan, la última y bien futbolística esta, ¿hubo práctica? Hay práctica, si no me equivoco, en la concentración argentina. ¿Algo digno de destacar en cuanto a lesiones, la enfermedad del camello, algo así en la concentración argentina? ¿Algo que valga la pena saber?
En la selección argentina, por suerte, no hay mayores noticias en cuanto a lesiones o algún tipo de enfermedad, porque hay que recordar que Francia tiene algunos tocados en ese sentido por cuestiones gripales que tendría de baja algunos futbolistas. La selección argentina, como decís, está entrenando en este momento. Los únicos que trabajan diferenciados son el Papu Gómez y Lautaro Martínez, pero que van a poder estar a disposición de Lionel Scaloni. Angelito y María ya arroja buenas noticias, está 100%, así que en caso de que Scaloni se incline de vuelta por el 4-3-3, el rosarino puede llegar a ser titular, pero después, en líneas generales, el equipo está en condiciones y todo parece ser que Scaloni va a poner nuevamente la misma formación que con Croacia, con el 4-4-2. Habrá que ver qué sucede con los laterales, porque ya puede recuperar tanto a Gonzalo Montiel como a Hugo Acuña por tarjetas amarillas, que habían estado ausentes el último partido, pero eso vamos a ver en el transcurso del día de mañana, para ver qué sucede con el entrenamiento de Argentina. Pero por suerte hay que transmitir tranquilidad y más, nada más que tranquilidad, porque el plantel ya está 100% enfocado en lo que va a ser la final del domingo.
Juan Parrondo, periodista deportivo, un lujo escucharte desde Qatar. ¿Ya a dormir o se sigue un poco el horario argentino cuando se cubre desde allá?
No, en cuanto a los horarios, la verdad que nos ha costado mucho acostumbrarnos, así que seguramente vamos a dar una vuelta más, porque hemos intentado todo, dormirnos tarde, dormirnos temprano, pero no hubo caso, no nos pudimos acomodar a las 6 horas de diferencia que hay, pero bueno, vamos a tratar de dormir, porque ya sabemos que el fin de semana con el partido tan cerquita no vamos a dormir por los nervios, así que ahora vamos a dar una vueltita más por acá en el centro este de Qatar que estamos, que es muy, muy bonito, y después veremos si podemos ir a dormir.
Juan, un abrazo. Matías, Juan Parrondo, periodista deportivo de Qatar, nos dedicó un ratito y le agradecemos muchísimo. Nosotros seguimos con lo último de En Caso Contrario esta semana. Abrazo.
Muchas gracias, un abrazo y
el dúo dinámico de las noticias. En Caso Contrario, con Bernardo Vázquez y Matías Barbería, por Radio Cultura.
La actividad de la Cámara de Diputados, funcionarios especialistas en salud, evaluaron un proyecto sobre seguridad del paciente y evaluación de tecnologías sanitarias. Fue en el marco de una reunión informativa de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, presidida por la diputada socialista Mónica Fein. Al comienzo de la reunión, Fein informó que es la segunda reunión precisamente para evaluar distintos proyectos sobre la temática. Haremos un mejor proyecto a partir de los aportes de los invitados. Nuestro objetivo es llevarlo al recinto y sancionarlo cuanto antes, sostuvo la diputada Fein.
Bernardo Vázquez y Matías Barbería te lo cuentan todo. En Caso Contrario, por Radio Cultura 97.9.
Bueno, tramito final de En Este Caso Contrario. Nos dimos un lujo para irnos un poco a Doha a envidiar a Juan Parrondo en esta manija total que es el país, esperando ese domingo que está tan cerquita. Y la verdad que de acá, desde el jueves, parece que faltan años. Ya va a llegar, ya vamos a saber cómo termina esta novela, cómo termina el sueño, te diría, de Messi, y nuestro sueño con Messi. Mientras tanto, nos seguimos ocupando un poco de la actualidad, porque el gobierno confirmó anoche, sin ir más lejos, una medida que venía siendo masticada, estaba preanunciada hace un montón, pero no lograban darle forma, ponerle un número, ponerle una fecha y una modalidad, que es el bono de fin de año para trabajadores en relación de dependencia. Es un es una medida que el gobierno está cargando sobre empleadores privados, ¿no? O sea, el gobierno lo decide, el decreto está siendo escrito en este momento, se va a conocer, esperan desde el Ministerio de Trabajo esta noche con la publicación del siguiente boletín oficial. Ahí va a haber puntos y comas que revisar para conocer los detalles, cómo se aplica en cada caso particular, pero en principio el gobierno está decidiendo que empleadores privados van a tener que pagar un bono de 24 mil pesos para todos aquellos empleados cuyo ingreso mensual neto, o sea, neto después de descuentos, no supere los 185 mil pesos. Los empleadores, las pymes, van a poder descargar la mitad de ese costo de ganancias para ahorrar un poco el costo financiero de ese desembolso. Ya Camima, la UIA, algunas cámaras empresariales dijeron: che, nos estás tomando decisiones de negocio vos, estás tomando decisiones con dinero ajeno, algo de recuento tienen. Desde el punto de vista de los empleados que menos cobran debajo de ese monto, es un aporte, no sé si enorme, pero está. Y un detalle que surgió hoy, estuvo a cargo de la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, para salir a aclararlo, entre las relaciones laborales, de relación de dependencia que tienen que pagar este bono, está incluido el régimen de trabajo en casas particulares, el de empleado doméstico. Los empleadores, los que tienen registrados, siempre se llevan la peor parte, pero bueno, es así, seguir las normas es la opción. Los empleadores de personas que trabajan en casa bajo el régimen de personal doméstico van a tener que pagar el bono de fin de año. La fecha límite es diciembre, antes del 31. Tiene que estar depositado, aunque no necesariamente es un bono de 24 mil pesos en este caso. ¿Por qué? Porque el bono de 24 mil pesos, explicó la ministra de Trabajo, está calculado para una base de cantidad de horas mensuales trabajadas de 160 horas mensuales. Esto es lo que dan 4 semanas trabajando 8 horas por día. En general, no siempre, pero en general, la mayor parte del personal doméstico trabaja bastante menos que eso, sobre todo en casas más de clase media y demás. Con lo cual, para conocer cuánto es el bono que se tiene que pagar, y recuerden, es un bono, no tiene nada que ver con el aguinaldo, además hay que pagar el aguinaldo, que es medio sueldo. El bono, para conocer cuánto es, hay que calcularlo proporcional a las horas mensuales que se trabaja. Por ejemplo, si una persona que trabaja 8 horas al día, 5 días a la semana, va a tener un bono de 24 mil pesos, una persona que trabaja, por ejemplo, 15 horas a la semana, estos son 60 horas por mes, va a tener un bono de 9 mil pesos. Así proporcionalmente se puede calcular en cada caso, de acuerdo a las horas mensuales que carga cada empleado, qué bono le corresponde según la norma que vamos a conocer. Va a haber más detalles para conocer esta noche, según las previsiones del Ministerio de Economía, que todavía estaban, Ministerio de Economía y Ministerio de Trabajo, que todavía estaban revisando los detalles. Así que hay bono para empleados en relación de dependencia hasta cierto tope, hay bono para empleo doméstico, van a tener que hacerse cargo las familias empleadoras en ese sentido, y bueno, también hay bono, el último que se definió, de poco más de 13 mil pesos para los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, un aporte, un plus para tratar de morigerar el efecto de la inflación sobre esa asignación. Eso es lo que ha definido el gobierno y entendemos que hasta aquí llegamos en estas decisiones. Pero no me queda más tiempo, ya nos vamos a encontrar de nuevo el jueves que viene, ya vamos a estar a horitas de Navidad, de la fiesta de fin de año, y ya vamos a haber sabido ¿qué pasó el domingo? ¿Qué pasó con la final de la Copa del Mundo? Los mejores deseos desde acá. Toda la manija para el domingo. Nos vemos. Nos vemos del otro lado. Del otro lado de esa incertidumbre. Nos vemos el jueves que viene. Nos escuchamos acá en El Caso Contrario. Quien les habla, Matías Barbería. Mi compañero Bernardo Vázquez. En operación, Charlie Vázquez. Y en producción, Carla Scali. Esto fue el último En Caso Contrario del Mundial. Y nos vemos la semana que viene. You need
la escuela técnica número 35 y a través de eso pude ingresar al autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Todo lo que uno estudia y trabaja termina dando su fruto.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Hacer prácticas educativas en la ciudad es una realidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Con InView, invertí con seguridad y sin vueltas. Contamos con asesores especializados para ayudarte a tomar decisiones inteligentes y una app que integra el mercado local e internacional con más de 800 activos para diversificar tus inversiones. InView, transformando tu manera de invertir. InView, sociedad anónima y personal, propio número 205, ACD, número 121, ACD, ACD, número 17, registrado ante la Comisión Nacional de Valores. Para más información ingresa a InView.com.ar.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente. La mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
En San Isidro ya redujimos más de un tercio de la basura que va al SEAMSE. Gracias al programa de reciclado Ecoresiduos, que pasa por la casa de cada vecino. Y con lo recaudado, reinvertimos en educación y programas ambientales. Reciclar hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Tenemos el litio que el mundo necesita. Y lo que se necesita para ser un gran país. Gobierno de Jujuy. El norte a seguir.
En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Por eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení a Ciudad. Entrá al banco que te banca.
Promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras en pesos realizadas en comercios adheridos o de rubro según corresponde a la República Argentina pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo. Para más información, consulta www.bancociudad.com.ar.